RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la producción y dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y con la conducción técnica de William Corzo. Bueno amigos, hoy vamos a tener un programa muy especial y una invitada muy especial. Ella es Dreiser Gutiérrez Álvarez. Ella es del CEAD de está en el CEAD de Medellín, es docente de nuestra universidad. Y ella nos va a hablar sobre todo un proceso que ha logrado con los estudiantes en el campus virtual. Como todos sabemos, la UNAD es una universidad abierta y a distancia, y trabajamos con cursos virtuales en todos los programas que tenemos. Y bueno, una de las dificultades que de repente se presentan en este campo es que algunos estudiantes no conocen bien el sistema y de pronto no pueden hacer sus tareas a tiempo o dejan todo para última hora. Entonces Dreiser ha hecho un trabajo bien significativo con el fin precisamente de evitar la deserción. También saludamos a nuestros amigos de la radio emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM y a nuestros amigos de las Radio Universitarias de Colombia. Bueno amigos, entonces iniciamos con personajes.
En debate en línea. Personajes.
Dreiser, tú tienes muchas profesiones, se ve que te gusta mucho estudiar. ¿Cómo nació esto?
Así es, me encanta estudiar, me encanta aprender. De alguna manera mi sentido de vida estaba sujeto a aprender a ver, ver desde lo académico, ver desde las áreas matemáticas, ya que tengo algunas carreras que se fundamentan en esta área, como es arquitectura, topografía. Y también desde el área humanística, que me parece que se integran magistralmente, dando una visión global de cualquier evento o de cualquier situación que se pueda presentar a lo largo de la vida. En esa área soy psicóloga y socióloga, y tengo especializaciones específicamente en virtualidad, pedagogía virtual, prospectiva de las organizaciones, y también una maestría en dirección estratégica de empresas virtuales. Me ha encantado viajar, eso me ha facilitado muchísimo la visión de mundo y entrar a correlacionar la visión académica con la visión de diferentes contextos genera una posibilidad diferente a la hora de interpretar la academia y los procesos dentro de la academia.
Claro, Dreiser, cuéntanos, ¿cómo fue este inicio tuyo como docente o siempre has sido docente?
Mi inicio como docente, digamos que fue en el área sociológica. Comencé a trabajar en la UNAD hace 12 años en el área sociológica, con hermenéutica, con epistemología, y en algún momento se presentó la oportunidad de trabajar con grupos muy numerosos con los que se solía trabajar en sistema tutorial, y trabajé con el área de inglés. Tuve suerte y buen pulso y me fue bien Trabajé muy bien con los chicos en el área de inglés y aún sigo sirviendo en el área de inglés.
Bueno, Deiser, cuéntanos qué hobbies tienes. Bueno, aparte de todo ese mundo de trabajo, ¿tienes algún otro hobby? Digamos, algún hobby aparte, pues obviamente la parte de los idiomas que sé que te encanta.
Sí, me encantan los idiomas y también me encanta viajar. Definitivamente pienso que hay que tener disciplina. Es muy importante la disciplina porque así uno podrá tener una visión de lo que desea en la vida y comenzar a dirigirse hacia allá. Me gusta muchísimo viajar, me gusta conocer muchísimo los diferentes contextos, el olor de las ciudades, caminar por sus calles, mirar el ambiente, sentir el ambiente, y procuro hacer un viaje a cualquier lugar del planeta cada 2 años. Eso si la economía lo favorece, si no, pues se tomará 3 años, pero igual dentro de mi panorama está hacer un viaje conociendo cualquier latitud, muchísimo desde la cultura, muchísimo desde los aspectos socioculturales que me llaman poderosamente la atención y de alguna manera porque me interesa muchísimo mirar qué sucede en la otra parte, cómo se hacen las cosas en la otra parte, qué hace que funcione también para ellos y que nosotros podemos insertar en nuestros procesos mejorando, digamos, no copiar, sino tener como una contextualización de lo que está funcionando en otra latitud y que puede funcionarnos a nosotros también haciendo los ajustes que sean necesarios.
Claro, ¿cómo ha contribuido el hecho de que tú hayas viajado a algunos lugares, conocer culturas, personas, para implementarlo, si así se quiere, a tu desempeño como docente?
En muchos de los lugares que he visitado también he estudiado a la par, o sea, conozco los contextos, pero también estudio en esos lugares. He tenido la oportunidad así de lugares muy impactantes para mí: Australia, Israel, Canadá. Son lugares donde las culturas son diferentes, donde la visión del ser individual es diferente, donde hay un respeto muy profundo hacia el otro en muchas latitudes debido a la normatividad estatal, pero de alguna manera se vivencia respeto por el otro, o sea, el otro se deja ser. Me parece que en la academia también es importante dejar ser al que está aprendiendo. Cuando se vuelven los sistemas muy, muy, muy reticuladitos, muy cuadriculados, el estudiante que tiene, digamos, todas las posibilidades de aprendizaje se va a quedar restringido a los límites que están siendo establecidos por el docente. Cuando me estoy en estas latitudes, pienso en las posibilidades que se le dejan al estudiante para que él construya su propio conocimiento y lo construye desde sus antecedentes familiares, desde sus antecedentes genéticos, desde su historia, desde su contexto, por supuesto, y cómo eso lo inserta en la construcción futura. Ese futuro lo dejo entre comillas porque de alguna manera es el resultado de todo lo que va insertando en su estructura de ser humano, lo que le va a permitir tener unos conocimientos previos y una disposición abierta a recibir nuevos conceptos e interrelacionarlos con los que ya tiene, teniendo un producido, o sea, logrando un producido. Ese producido entre comillas será el resultado de lo que él está interpretando, de lo que está aprendiendo. Tuve la oportunidad de estar en Israel a través de un convenio que tiene la UNAD con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es un convenio, creo que se llama Mashab. Tuve la oportunidad de estudiar allá y tuve la oportunidad de ver de cerca procesos que ellos tienen. De alguna manera, el error para un israelí no tiene la misma significación que para nosotros en Latinoamérica. Cuando un israelí en una clase común y silvestre se equivoca, cualquier persona, entre comillas, está autorizada, o sea, puede y se acepta que haga la corrección. Nunca se descalifica al que se equivocó, como sucede muchísimo en nuestro contexto. Y esa no descalificación hace que el ambiente sea propicio para construir más conocimiento. Porque este se equivoca, el otro que sabe cómo se hacen las cosas lo corrige, él acepta la corrección, no hay descalificación en la corrección, él inserta esa corrección en su proceso de aprendizaje y vamos caminando en forma completa y masiva hacia ciertos niveles de calidad. Eso me pareció excelente y eso lo aplico en mis cursos. Cuando comienzo al inicio las inducciones, le explico al estudiante que estará prohibido descalificar al compañero que se equivoca, ya que él es más sabio que el que sabe las cosas y no dice nada para generar conocimiento en el otro. Esa estructura me ha funcionado, ha sido efectiva y hemos podido mejorar el ambiente académico, el ambiente de estudio y también mejorar los niveles académicos.
Bueno, Deiser, vamos a una primera pausa institucional y regresamos. Bueno, Deiser, cuéntanos cuáles han sido como las cualidades que te han permitido tener este proceso tan exitoso con tus estudiantes.
En parte es el nivel académico, indudablemente, porque cuando se hace un trabajo interactivo es necesario generar inquietudes en el estudiante. El docente es el llamado a hacer esas preguntas, a hacer esa movilización del pensamiento del estudiante desde su rol. Su rol es de apoyo, su rol es de facilitador del proceso. Así que pienso que la academia, el nivel académico que manejo ha sido bueno. Y que ha sido muy un elemento coadyuvante en el proceso de trabajo colaborativo que hemos realizado y que de alguna manera es lo que estamos proyectando como una inteligencia colectiva que se apoya en el grupo para desarrollarse. Algunas de las experiencias han sido el trabajo colaborativo sin calificación. O sea, no tiene ningún valor dentro del porcentaje de evaluación. Ese proceso, como decía antes, requiere que el estudiante desee aprender. No se trata de que el docente le obligue a aprender. Debemos partir de que hay un deseo y una responsabilidad en el estudiante en querer aprender, en querer ser competitivo académicamente desde el pensamiento, desde lo operativo también. En primera instancia es desde el pensamiento, un desarrollo del pensamiento y que al tener compañeros de diferentes latitudes, en el caso de la universidad, de la UNAD, se puede hacer diferentes contextos, diferentes niveles académicos y podría movilizar al estudiante a apoyarse mutuamente, a desarrollar unas habilidades. ¿Qué dificultad le he encontrado a algunos procesos de trabajo colaborativo? Es la rigurosidad en la cuadrícula que se establece para que el estudiante desarrolle su pensamiento. He tenido experiencias en otras instituciones donde el foro que no tiene ningún valor es activado en forma permanente y se puede lograr un foro con 40 estudiantes, tener unos procesos de interacción cercanos a los 300, 400 mensajes de interacción. Es muy importante que el docente esté siempre movilizando al estudiante en su pensamiento. Una de las estrategias es hacer preguntas, es fortalecer el concepto que el estudiante tiene, dejando una fuente de consulta debidamente identificada la fuente y generar más proceso de lectura, más proceso de análisis, y eso va a permitir que el estudiante construya su conocimiento. Y si está en grupo, todo el mundo hará lo mismo. Cada estudiante estará haciendo su participación. En la experiencia que tengo, no se hace en pequeños grupos de a 5 estudiantes, se hace masivamente. Un grupo de 40 estudiantes en un proceso de interacción es muy enriquecedor y el estudiante se mantiene activo. Los mensajes llegan regularmente, en forma permanente, y hace que el proceso sea muy dinámico.
Muy interesante, Deiser. Vamos a una segunda pausa institucional y continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
El debate en línea. Tema del día.
Reiser, háblanos un poquito sobre cuáles serían como las estrategias para pues evitar estas situaciones con los estudiantes de la poca participación en los trabajos colaborativos.
Hablaré de las experiencias que he tenido, no exactamente en la UNAD. He trabajado como consultora en el proceso de virtualización de la institución universitaria de Envigado. Es una universidad que tiene una propuesta pedagógica basada en competencias. Existe un sistema que ellos han diseñado que se llama codocencia. Se trabaja en forma coordinada, tres docentes en áreas específicas de conocimiento diferenciadas por la investigación, el área específica de la carrera y las áreas humanísticas. Estas tres personas se juntan, hacen un planeamiento, diseñan estrategias, diseñan metodologías y diseñan la forma en que se operacionalizará el objetivo de la actividad que dé cuenta de las competencias que debe lograr el estudiante. Cuando va al grupo, la información se da masivamente, o sea, es igual para todos los grupos y para todo el grupo, y este grupo se subdivide en pequeños grupos. Estos pequeños grupos tienen una responsabilidad muy interesante, y es que unos ayudan a otros en el proceso de aprendizaje. Indudablemente, todas las personas tienen un nivel diferente de conocimiento y también un nivel diferente al aproximarse al conocimiento. Cuando se va a evaluar, todos los docentes están juntos, se hace como una mesa de trabajo donde los estudiantes demuestran que se logra la competencia, y si alguno de los integrantes del grupo, del pequeño grupo, no logra la competencia, tiene la posibilidad de irse con su grupo, restituir su conocimiento o renovar su conocimiento y aprender y demostrar que sabe hacer lo que se le estaba solicitando hiciera. Por ejemplo, en sistemas van a hacer un diseño de un programita sencillo. El resultado es que el programa corra. Si el programa corre, la competencia se logró. Si el programa no corre, la competencia no se logró. Pero ese estudiante en específico tiene la oportunidad de ir con su pequeño grupo y renovar su conocimiento y hacer recordar lo que tenga pendiente y demostrar que su programa sí corre. O sea, tiene la posibilidad, no está sancionado por no recordar o no está sancionado por no saber el detalle en específico. Se le da la oportunidad de que lo encuentre y lo haga. Por supuesto, tiene un límite de tiempo, no es que se vaya a la casa y venga a los 8 días pues a sustentar, por supuesto que no, pero lo debe hacer en el mismo momento. Eso quiere decir que están trabajando colaborativamente, donde todos saben todo al mismo tiempo. O sea, no es cooperativo donde se fragmenta la información o los procesos, sino que es un colaborativo donde todos son responsables de todo, donde todos saben de todo.
Otra cosa, Deiser, es importante destacar, por supuesto, que por fortuna, ¿no? No todo es negativo. Hay grupos que logran interactuar muy bien, que hay un liderazgo dentro del grupo y realmente logran movilizar y hacer excelentes trabajos, porque pues todos los hemos visto, ¿no? Sin embargo, hay una preocupación muy grande por parte de tanto de los tutores como de los directores en general, y creo que no es exclusivo de la UNAD sino de todas las universidades, y es el plagio. Se han intentado realizar actividades en las cuales posiblemente no permitirían el plagio, mas sin embargo algunos estudiantes digamos que se las ingenian para realizar el plagio con la excusa de falta de tiempo, con la excusa de muchos otros factores, ¿cierto? Entonces, la pregunta es si en tu caso o en este caso de este estudio se evidenció o no esa temática.
En el caso de las competencias, en el caso de la UE, de la Universidad de Envigado, no es, digamos que no es, no existe el espacio para el plagio, porque se trata de lograr competencias. El estudiante quiere leer una información en internet, léala. El estudiante quiere leer un libro de algún autor, léalo. O sea, todas las posibilidades las tiene abiertas, porque lo que él demostrará es la competencia. Entonces no hay que hacer un trabajo donde requiera definir, sino cuando ya se ha hecho un proceso interpretativo, donde se ha hecho un proceso de aplicación, de contextualización, entonces eso va, digamos, de alguna manera a eliminar la opción de plagio, porque no existe la posibilidad, o sea, no tiene sentido hacer un plagio cuando estás haciendo un aplicativo teórico.
Claro.
En ese sentido pienso que se elimina, pero hay que, o sea, requiere otra formulación de posibilidades pedagógicas, metodológicas, didácticas, o sea, es otro tipo de dimensión de la academia.
Claro. Bueno, en otros aspectos, tú estás trabajando pues la parte de inteligencia colectiva. Uno entiende que dentro de este proceso de aprendizaje, sí, debe haber pues un conocimiento de lado y lado, tanto del tutor hacia el estudiante como de lo que el estudiante trae sobre el tema, para que se combinen, digamos, esos dos saberes y se construya, digamos, un nuevo conocimiento a partir de una base, que puede ser un libro, puede ser una actividad, puede ser un video, para la construcción del conocimiento. ¿Cómo, de acuerdo a tu experiencia, se puede dinamizar, digamos, el proceso para que uno vea dentro de los foros y en la construcción de los estudiantes que realmente se ha hecho un aprendizaje con H, ¿no? No un aprendizaje como tal de memorizar y simplemente colocar los, digamos, los datos o los conocimientos que se aprendieron.
Algunas universidades, entre ellas el SENA, que tiene una educación para el trabajo, hacen una propuesta que es aplicada. Yo pensaría que se aplica la teoría cuando el docente sabe la teoría y adicionalmente se abre a las posibilidades de los diferentes contextos. No he visto una situación más frustrante cuando un estudiante hace una formulación desconocida por el docente y el docente la califica mal por desconocimiento del docente, no porque no exista la opción para hacerse, ¿no? Entonces pienso que hay que estar actualizado como docente, además de actualizado hay que tener visión. No quiere decir que la visión tiene que ser viajando, la visión no tiene que hacerse montones de carreras para poderla tener, es simplemente actualizarse. El internet y toda esta ola de posibilidades que tenemos ahora de consultar, de actualizarnos, de leer científicamente, de leer informativamente, hace posible que el docente, desde mi punto de vista, que debe llevar un paso adelante del estudiante para poderlo orientar, para poder tener en su mente todas las posibilidades que tenga, debería tener, o sea, debería estar actualizado. No necesariamente llenarse de diplomaturas, de documentos para meterlos en una carpeta o llenar una pared de ellos, sino más actualizarse con miras a hacer una aprehensión del conocimiento no solo para el estudiante, sino también para el docente. Es justamente lo que hablábamos ahora de es cómo la inteligencia se vuelve colectiva y es de ida y vuelta. O sea, eso no es que solamente va el docente en su sapiencia dijo. No, es el estudiante en su sapiencia dijo, el docente también aprende. O sea, esa interrelación hace que la inteligencia colectiva se movilice y se amplíe y se fortalezca.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en tiempos de tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Deiser, tú nos has dado unas pautas muy importantes para nuestro quehacer académico, pero cuéntanos por favor tu experiencia en el CEAD de Medellín.
En cuanto a la aplicación de lo que hemos venido hablando de estrategias para el trabajo colaborativo, hicimos un taller para egresados y para estudiantes en inglés funcional. Inglés funcional no es un inglés centrado en la gramática, sino más bien en la funcionalidad del lenguaje en la vida cotidiana. En ese ejercicio, que tuvimos un grupo de 34 personas atendiéndolo, en forma regular hicimos una, regular me refiero periódicamente, o sea con cierta regularidad, hicimos un proceso donde el estudiante se da confianza a sí mismo en la exposición en inglés, hablar en inglés, saludar en inglés, establecer una conversación funcional en inglés, y logramos muy buenos resultados. Tuve la fortuna de que algunos de los estudiantes se presentaron a instituciones netamente de servicio en el área de inglés y lograron ubicarse en unos niveles de buen nivel partiendo de los talleres que habíamos realizado en inglés funcional en la UNAD. Esa fue una buena experiencia donde todos respetamos el nivel de aprendizaje y la forma en que se aprende del otro. Un mensaje para los estudiantes: yo tengo tendencia a ser más pragmática que soñadora, y yo le diría al estudiante que piense siempre qué es lo que va a hacer con lo que aprende, qué va a hacer en un futuro inmediato, qué va a hacer en un mercado laboral competitivo, qué es lo que va a hacer con lo que está aprendiendo, cómo va a mejorar su calidad de vida con lo que está aprendiendo. Y sigo insistiendo en que hay un deseo y una responsabilidad en ese aprender. Para el docente no podría decirles que hagan algo en especial. Pienso que ha funcionado para mí evitar llenarse de mensajes de los estudiantes enviando las instrucciones previamente. Si yo sé que el estudiante tiene tendencia a equivocarse o tiene tendencia, entre comillas, a perderse en el proceso, en algunos aspectos, envío los mensajes con antelación, de tal manera que el estudiante siempre esté informado y esté orientado en el proceso que está realizando.
Bueno, Deiser, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros estas interesantes experiencias. Ya sabemos, amigos docentes, debemos hacer nuestro trabajo con amor, con mucha creatividad y dinamismo. Y para los estudiantes, pues, tener mucha disciplina y entender que el aprendizaje lleva tiempo, pero que también exige mucha voluntad, compromiso y consagración. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en Línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción: María Beatriz Moreno. Producción técnica: William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.